Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Vamos a pasar hoy nuestro tiempo charlando con dos artistas gitanos muy diferentes, pero que parten de un mismo origen cultural, el flamenco.
Primero vamos a hablar con la bailaora y coreógrafa Belén Maya, nacida en el flamenco, pero cuyo discurso estético ha sobrepasado los límites de este arte. Belén acaba de regresar de Estados Unidos, donde ha impartido talleres y conferencias en distintos centros universitarios.
Y por otro lado nos visita el cantante y showman de Jerez de la Frontera, Fernando Soto, también de una importante estirpe flamenca, que ahora regresa a Madrid con La Niña de la Venta, su particular homenaje a Lola Flores, que se va a representar este mismo martes en el Teatro La Latina.
Belén Maya y Fernando Soto, dos formas muy distintas de entender e interpretar el arte. Esta es la diversidad misma de nuestro pueblo. Con ellos compartimos hoy el tiempo de la cultura gitana aquí en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Ella que presumía de que partía los corazones.
Qué pena, penita, pena, qué pena de mi corazón que son. Ay, que me corre por la pena, qué pena, lo mismito musical.
Ay, pena, penita, pena, pena de mi corazón, que me corre, corre por la pena, pena, mamá, por la fuerza de un ciclo.
Pena de mi corazón, que soy.
Pues esto es un anticipo de lo que va a ser buena parte de nuestro programa, que va a estar recorrido efectivamente por Lola Flores, Joaquín.
Qué nos gusta Lola, qué nos gusta Jerez de la Frontera, y qué bonito este homenaje que canta Juan de la Morena con los Gypsy Rappers, unos raperos gitanos de Jerez, y Juan de la Morena, sembrado de compás, hijo del gran Fernando de la Morena, en este homenaje, en esta bulería a Lola Flores, que estaban en un CD que se editó en la pasada edición de la Feria del Caballo de Jerez, que estuvo dedicada a Lola Flores.
Con Juan de la Morena y los Gypsy Rappers hemos comenzado hoy nuestro programa.
Soy Pablo Suárez, soy músico, pianista y soy gitano.
Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Esta música formaba parte del espectáculo Romnia, de Belén Maya, una de las propuestas más sinceras y emotivas del acercamiento a la mujer gitana desde el lenguaje de la danza. Pues bien, hace unos meses os comentábamos que el artista Belén Maya anunciaba un paréntesis en su vida escénica para irse nada menos que a Estados Unidos y desarrollar allí sobre todo su faceta docente y divulgadora de la danza flamenca.
El tiempo pasa volando y Belén Maya, que es una de nuestras principales figuras de la danza, ha regresado ya a España y seguro que trae de Estados Unidos un rico bagaje de experiencias y de aprendizajes, y es lo que queremos que ella nos cuente esta noche. ¿Qué tal, Belén Maya? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Bien.
Encantador de saludarte, y imagino que tu periplo de ida y vuelta ha sido interesante. Digo de ida y vuelta porque tú naciste en Nueva York, ¿no?
Sí. Pero no he estado en Nueva York esta vez. He estado en un montón de sitios, he estado viajando un montón, pero en Nueva York no. Sí.
Has estado colaborando, lo comentábamos aquí hace unos meses, justo cuando te ibas a marchar, con diferentes centros universitarios. Y lo primero que, bueno, cuando vimos esa noticia nos llamaba la atención, porque la danza flamenca muchas veces no encuentra un sitio aquí en la Universidad Española a nivel estatal, digamos, ¿no? Quizá en Andalucía sí tenga algo más de presencia, pero que la danza flamenca vaya a las universidades, como ha ido en tu caso a universidades, a centros universitarios de Estados Unidos, nos llama la atención. ¿A ti también te ha llamado la atención?
Sí, claro, yo al principio me fui por eso, porque, a ver, aquí hay en Sevilla, por ejemplo, hay un doctorado en la Facultad de Ciencias de la Educación, que es el que ha hecho Juan Carlos Lérida, por ejemplo, en coreografía, y también, ¿cómo se llama esta cantadora? Rocío
Márquez, ¿Rocío? Quizás.
Rocío Márquez, exactamente, que se lo acaban de dar, se acaba de titular, o sea que sí que existe. Y luego en Barcelona está el SMUC, SMUC, que sí que es a nivel público y que dan máster, bueno, de música y también de flamenco. Máster y doctorados de flamenco, ¿vale? En Barcelona. Y luego, por supuesto, está el Instituto del Teatro, ¿no? Que es la referencia para muchos de nosotros. Pero ya está. Ya no hay más. Entonces allí no es que haya flamenco, obviamente, pero sí hay muchos programas de danza muy buenos y de danza relacionadas, no solamente de danza en sí, por ejemplo, danza contemporánea, danza clásica, danza moderna, sino relacionan la danza con otras terapias, con otras carreras, con otros estudios. Por ejemplo, ahora voy a Filadelfia, a la Universidad de Drexler, y dentro de esa universidad hay una parte que es terapia, que son terapeutas sanitarios. Entonces me han dicho que dé una clase de la danza como terapia. Cosa que me parece interesantísima, porque yo me quiero centrar en eso, quiero centrarme en cómo el flamenco es una herramienta de curación y de transformación de los traumas. Y ahí en Estados Unidos hay todos unos estudios y toda una bibliografía extensísima y muchísimos especialistas en esta investigación de el trauma en el cuerpo, de cómo el trauma se fija en el cuerpo y luego físicamente, y luego puede ser o bailado, en nuestro caso bailado, pero bueno, puede ser sacado y curado de muchas maneras, ¿no? Yo siempre he creído que el flamenco tiene una capacidad de curación y de transformación que todos sabemos que tiene, porque a todos nos emociona, y esta cosa de romperse la camisa, ¿no? En el fondo es una catarsis ritual total. Lo que pasa es que, bueno, la hemos superficializado mucho, pero viene de ahí, viene de un rito, ¿no? Entonces, todo esto es lo que yo he ido un poco a investigar, a ver cómo puedo estudiarlo, dónde me puedo meterme, y mientras he estado dando clases en varios colleges de allí, básicamente en Seattle, y bueno, ahí voy, y estoy muy, 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 muy emocionada con este tema.
Belén, buenas noches.
Hola.
Bueno, al final los antiguos tenían razón, ¿no? Con lo de las fatigas dobles, ¿no?
Totalmente. Pero todas esas letras son tan verdad, son tan ciertas. ¿Sabes?
Claro.
Realmente está en el cuerpo. Toda esa tragedia, todo ese trauma está en el cuerpo del flamenco, ¿no? Y de los flamencos.
Qué mal se pasa, ¿no? Con el desamor. Estoy recordando una letra que decía, una antiquísima letra, que decía: cuando a ti te apartaron de la vera mía, a mí me daban tacitas de caldo y no las quería.
¡Qué bonita!
Belén, te fuiste a Estados Unidos recientemente, sobre todo, aparte de todo esto que estás contando, con un proyecto docente cuyo título es Flamenco, proceso de creación, transformación, colaboración. Explícanos un poco estos conceptos que tú desarrollas en tu labor docente.
Bueno, lo que tú decías de las letras y toda esta impronta en el cuerpo teórico del flamenco y también en el cuerpo físico de los que hacemos flamenco, es real, pero la diferencia entre lo que a mí me gustaría estudiar y desarrollar y lo que normalmente hacemos en el flamenco es que ese trauma, esa memoria, se repite y se repite exactamente igual que ocurrió y no se libera. No se investiga, se siente, obviamente, porque todos la sentimos, tanto público como la persona que actúa, pero se repite exactamente igual. Y quizás eso es lo que más nos emociona, ¿no? Que estamos asistiendo a un ritual que parece que es tan antiguo como cuando ocurrió. Pero no hay transformación, y para mí, por tanto, no hay creación, si no se va a otro sitio, si no eso se libera. Y se de alguna manera se cambia, ¿no? Y aquí nos entramos en este concepto problemático del flamenco, que es que hay mucha gente que no quiere que cambie nada en el flamenco, ¿no? Entonces, por esto por eso la creación es difícil dentro del flamenco, porque para que haya creación tiene que haber un proceso de cambio y de transformación a otra cosa, ¿no? Eso no quiere decir que lo anterior se destruya, ¿no? Sino que simplemente se revive, pero se revive desde otro sitio. Entonces,
¿y no tienes...
yo todo esto lo he estado trabajando con gente que no baila flamenco, con estudiantes de danza, de distintas técnicas de danza, incluso con gente que no baila nada, con gente de la calle, normal y corriente, y la verdad que esa gente es la que a mí más me ha llegado, porque el movimiento para ellos es algo ajeno, y entonces lo hacen desde un sitio... inocente, completamente inocente, con mucha más fuerza, ¿no?
Lo que no sé si se entiende bien en Estados Unidos el concepto de vanguardia flamenca, o ellos allí siguen, aunque digamos que en otros ámbitos como el que nos estabas contando de investigación, quizá nos llevan, quizá, y sin el quizá, como mucha ventaja a la hora de explorar otro tipo de líneas dentro de lo que es el arte, el movimiento, la danza, pero no sé yo si en cuestión de la estética del flamenco ellos también siguen, digamos, a Israel Galván, por ejemplo, o a ti, o si se han quedado un poco en los conceptos más tradicionales del flamenco.
Pues mira, sí, se han quedado en los conceptos más tradicionales porque al fin y al cabo es un país colonialista en donde todas las demás culturas son colonizadas su visión del arte de todas esas culturas es completamente, ¿cómo diríamos? Romantizado, no sé la palabra.
Con mucho romanticismo encima, ¿no?
Exactamente. Ellos quieren la parte romántica del flamenco, la parte salvaje, la parte, bueno, el estereotipo, ¿no? Eso es lo que ellos quieren y no quieren otra cosa, porque lo demás no lo ven como algo realmente perteneciente al flamenco, sino más a ellos, por ejemplo, a unas culturas más, diríamos, europeas, ¿no? Y quieren esa parte salvaje sin darse cuenta que el flamenco ha evolucionado, ¿no? Entonces, todavía están ahí, mucho público de Estados Unidos está ahí. En Nueva York, por ejemplo, no, obviamente en las grandes ciudades menos, pero tampoco tanto. Por ejemplo, Miami no, sigue estando muy, muy, muy en Gades, en las grandes compañías. Con todo el respeto, ¿no? Totalmente al trabajo de Gades, por ejemplo, pero no quieren, no están abiertos a eso. Y como terapia, el flamenco también les suena bastante extraño, ¿no? Pero bueno, poco a poco va abriéndose ese mundo, sobre todo en las universidades que, gracias a Dios, hay, bueno, como todo allí, ¿no? Hay más liberales y menos liberales, pero en general las que tienen unas ideas más progresistas sí que logran que las artes estén incluidas dentro de las demás disciplinas y que incluso la gente que estudia ciencias o que estudia cualquier otra carrera haga algo de danza, haga algo de actuación, de teatro, de pintura, de cualquier tipo de arte, ¿no? Eso está muy integrado en las universidades allí.
Bueno, y una cosa muy interesante que también me contabas el otro día es que has impartido talleres sobre flamenco y género.
Sí, sí. Ese es otro tema que también me interesaba ir allí. Tú sabes que aquí, esa visión del flamenco no... Bueno, no está en ningún sitio. Y incluso ayer algo bastante nuevo. Yo tengo una gran amiga allí en Seattle que se llama Verónica Barrera Kolb y es especialista en estudios de género, políticos interculturales. Entonces me dijo, mira, vamos a hacer un taller a medias en donde yo voy a dar la parte teórica de toda la temática de género y tú vas a dar la parte práctica y súper bien porque el flamenco tiene esa codificación extrema, cerrada, sobre los géneros, que poco a poco se va rompiendo. Mucha gente me decía, ay no, pero ahora los hombres bailan con bata de cola, los hombres llevan flecos, las mujeres bailan con pantalón, no sé qué, como que se está cruzando ese límite o borrando un poco ese límite, ¿no? Pero yo siempre decía lo mismo, cambiarse de vestuario no significa que haya una investigación profunda acerca de bailar desde el otro género, ¿no? O intentar introducir el otro género del que tú no eres en tu lenguaje corporal, ¿no? El vestuario es simplemente un accesorio, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un taller muy interesante donde he aprendido mucho sobre todas las teorías de género de allí, que hay allí, que se están desarrollando allí. Y creo que para el flamenco puede ser muy una herramienta más, ¿no? Para hacerlo evolucionar.
Muy bien, muy bien. Y además sabemos que también, aparte de todos estos trabajos, tus investigaciones, también hace algún tiempo has estado actuando en salas de Nueva York y también tenemos curiosidad por saber cómo es ese público, cómo en salas así, digamos, más bien alternativas y tal, y bueno, cómo acepta el flamenco. Bueno, el flamenco que tú haces, que también es un flamenco bastante atípico.
Pues... bien, o sea, yo la experiencia que he tenido, al menos, he hecho Romia en Nueva York, en Seattle, ¿en dónde más lo he hecho? ¿Dónde más? Espérate, lo he hecho en otro sitio. No me acuerdo. Lo he hecho en varios sitios y la verdad que el público ha reaccionado igual que aquí. Más sorprendidos que aquí, pero muy, muy entregados, muy emocionados. Lo que sí ha pasado después, como yo siempre hago un coloquio después de la actuación, lo que sí ha ocurrido, por ejemplo, ocurrió en Seattle, hubo un conflicto. Había público que era bastante racista y que me empezó a decir, me empezó a hablar de los gitanos en un tono muy agresivo. Y claro, hoy en día en Estados Unidos nadie admite, o sea, todo el mundo está tomando partido, y entonces en cualquier conversación, en un bar, en un café, en un, en esto, después de una actuación, la gente que no admite ese racismo, o sea, están muy activos, entonces se levantan y hablan y contestan, o sea, no van a permitir que esa persona hable y no se diga nada, ¿no? Entonces, bueno, se planteó una bronca entre esta gente que decía que los gitanos, bueno, la primera frase fue: yo solo he conocido dos gitanos buenos. Esa fue la primera frase. Y claro, yo me levanté, me fui para el tío, bueno, una movida muy fuerte. Pero a mí eso me gusta, porque eso significa que el arte que tú estás haciendo está causando un resultado, o sea, está pasando algo en el público. No es este público que va simplemente a que les complazcan, aplaudir y a decir qué bonito o qué feo o que cómo entiendo o cómo sé de arte, ¿no? Sino que ese público pasivo, ¿no? Que yo creo que cada vez tiene que haber menos. O sea, el público se tiene que involucrar, porque el arte es un acto político, el flamenco también es un acto político y hoy en día cada vez más, ¿no? Entonces, es en ese conflicto, pues es que ha pasado algo. O sea, lo que yo he bailado ha hecho que pase algo, ¿no? Y eso es lo que yo quiero ahora.
Pues Belén Maya, es un placer charlar contigo, porque siempre estás trayendo ideas nuevas allá donde vas, a los escenarios, a los micrófonos, y te agradecemos muchísimo que hayas querido compartir un ratito de tu tiempo en contarnos esas experiencias que vemos muy enriquecedoras de tu paso por tu país de origen, aunque seas nacionalizada española, bueno, con doble nacionalidad, ¿no?
Sí.
Te agradecemos muchísimo, Belén, que nos hayas atendido, y te mandamos un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros siempre, y gracias por el programa tan precioso que hacéis, que es, de verdad, es maravilloso, y aprendemos mucho con vosotros.
Ole tú.
Un beso.
Muchas gracias, Belén, un beso.
Un besito, hasta luego.
La dulzura de su beso y ese amor inmenso que me da Manuela.
Gitanos.
¡Se acabaron las penas!
Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
¡Se acabaron las penas y venga las alegrías! ¡Se acabó!
Soy Fernando Soto, artista showman de Jerez de la Frontera, y soy gitano.
La niña de la venta ya está cantando. Pero una pena, pena, guaita mía, está ahogando. Ay, qué penita, pena, qué pena y qué dolor. Nadie ve que cantando, guaita mía, muero de amor. Ole, mi niña.
Ya está aquí, ya está en nuestros estudios de la Casa de la Radio en Madrid. Nuestro invitado de esta noche, como decíamos, es jerezano, se llama Fernando Soto y pertenece a una estirpe familiar de muchos quilates flamencos, los Soto Valencia. Canta, baila, interpreta, él a veces se define como showman, pero nosotros no encontramos mejor definición para él que la de artista.
Comenzó muy joven en los tablaos y en los últimos años nos ha venido sorprendiendo con sus espectáculos, pues mezcla de flamenco, de copla, de cabaret. Ya estuvo con nosotros hace algún tiempo presentándonos su disco Bambineando, un homenaje al gran artista de Utrera, en el que recreaba el repertorio de bambino desde diversos géneros, incluso por sevillanas.
Fernando Soto está de actualidad porque el próximo martes, el 26 de septiembre, se presenta en Madrid, en el Teatro de la Latina, el espectáculo La Niña de la Venta, que está inspirado y dedicado a Lola Flores. Todavía está reciente el éxito que obtuvo esta obra en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera. Y tenemos aquí, primito Fernando, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
Pues qué alegría tenerte por aquí de nuevo.
Alegría es la mía.
Siempre que me llamáis, estoy ahí y ustedes lo sabéis, porque os quiero y os amo.
Es una verdadera revolución la que lía en el estudio. Llega, se pone aquí con la guitarra, ha venido acompañado por Cheto. ¿Qué tal, Cheto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas.
Cheto Muñoz, guitarrista, amigo de Fernando. Y aquí yo creo que nos van a presentar alguna cosilla sorpresa en directo. Así que nosotros encantados de que hayáis revolucionado a estas horas de la noche el estudio.
Encantado,
sabemos nosotros. Sabemos que estás muy contento con este espectáculo, no es para menos. Está teniendo muchísimo éxito. Yo hacía alusión a, como decía el clásico, el éxito de crítica y de público que tuviste nada menos que en la tierra tuya y de Lola y en un marco como el Teatro Villa Marta, ¿no?
Sí, fue una noche inolvidable, una noche que se va a quedar en mi corazón. Como tú bien has dicho, fue en mi tierra, y la tierra mía no sola, sino también la de Lola. Se volcó Jerez de la Frontera esa noche, y la verdad que hicimos un show muy bueno, porque estábamos inspirados, ¿no? El público estaba muy calentito, y la verdad que salimos todos a por todas, ¿no? Aquí está Cheto, que lo puede decir, que fue un escándalo, un Jerez, como dice mi madre, ¿no? Eso fue un escándalo.
La verdad.
Bueno, Fernando, la verdad es que son, al fin y al cabo, estás recogiendo todo lo que has ido sembrando a lo largo de tu vida, porque tú has empezado en esto del arte, bueno, yo creo que desde siempre, pero profesionalmente también muy, muy tempranamente, ¿no?
Sí, yo empecé... prácticamente yo me subí cuando estaba mellado de los dientes, de las paletas de adelante. Sí, fue la primera vez que me subí a un escenario, fue en la Feria de Jerez, y desde entonces no hemos vuelto a bajar del escenario. Y pero profesionalmente llevo desde los 14 años llevo ganando dinero. Poco ganaba en aquella época, pero si ganaba dinero, yo puedo decir que yo ya llevaba desde esa edad viviendo del arte, ¿no?
Y también, aparte del flamenco, digamos, tradicional de tu casa y de tu tierra, pero también hubo una inclinación temprana hacia la copla, ¿no?
Sí, muy temprana, porque en casa, mamá, le encantaba Marifé de Triana. Y entonces, casi nada, tú lo has dicho, Joaquín. Y entonces, pues ella hacía sus faenas de la cama, de la casa, hacia sus camas, fregaba sus platos, y siempre estaba cantando por Marifé, ¿no? Y eso siempre he crecido yo con eso, ¿no? Con la copla, pero también mi madre no solo cantaba por Marifé, cantaba por la Paquera de Jerez, le gustaba mucho La Niña Los Peines, le gustaba mucho La Perla de Cai. Todo eso, con toda esa música, con todo ese fruto, he nacido yo, ¿no?
Anda que tenía mal gusto tu madre, ¿eh?
Sí, mal gusto. No, me ha inculcado unas cosas muy buenas, en la música muy buena.
Sí. Bueno, te tuvimos aquí presentando Bambineando hace ya un poquito de año, ¿no? Tampoco mucho. Y vemos que tu inquietud sigue por seguir el rastro y hacer tuyos, pues, versiones, o sea, canciones, obras de grandes artistas. En aquel caso fue Bambino, y aquí Lola Flores, que Lola Flores es un mundo de copla, de canción, de todo lo que se pusiera a hacer esa mujer. Y tú vas a presentar 90 minutazos, ¿no? Por lo menos. En el Teatro de la Latina, ¿con qué?
Pues mira, os voy a...
De Madrid, que no soy en todo el mundo.
Os voy a describir un poquito lo que es el espectáculo de La Niña de la Venta. La Niña de la Venta está compuesto por 14 músicos. Lleva una orquesta preciosa, entre violines, trompetas, piano, lo que es una orquesta, ¿no? Con toda su copla, con toda la copla que ella ha recorrido todo el mundo entero, he querido rescatar las coplas que a mí me han llamado la atención desde que era muy pequeño. Se me han quedado muchísimas en el tintero, pero he rescatado A Tu Vera, Pena, Penita, Pena. Y también me he acordado mucho de ese autor jerezano como fue Antonio Gallardo, que le escribió mucho.
Nacer en Jerez
o llamárselo Las Flores.
Total.
Me acuerdo mucho de Antonio porque Antonio iba muy vinculado con Lola. Siempre, ¿no? Y eran los dos. Lola era la musa de Antonio, ¿no? Y ahora Lola es mi musa, ¿no? Porque yo muero con Lola. Y llevo en el espectáculo toda su copla y todo su flamenco, que ella también hacía su flamenco, porque ella tenía su parte de copla y parte de flamenco. Y he querido rescatar todo ese espectáculo que ella llevaba en los años 60, en los años 70. Incluso hasta en los 80, porque ya no soltó la bata de cola nunca, no la soltó, y ha rescatado
ese embrujo que ella sacaba a escena, ¿no? He querido sacarlo yo también en esta época que estamos, en el año 17. He querido sacar todo eso del baúl de la Piqué, como yo digo, para que toda aquella la juventud que hay hoy en día, que nada más que escuchan flamenquito, que escuchen un poquito de dónde viene las raíces.
Eso de flamenquito lo has dicho con guasa, ¿eh?
¡Hombre! Porque hay mucho flamenquito que está muy bien, pero tenemos que saber de dónde viene la raíz.
Escucha, Fernando, que además, claro, dificilísimo ante una carrera y un amplísimo repertorio como el de Lola, de tantos géneros, elegir esos temas, pero incluso también no te has olvidado de un guiño rumbero con el pan y chocolate y con Antonio González el Pescailla, ¿no? Otra faceta sin la que tampoco se entendería cabalmente el arte de Lola, ¿no?
Verdad. Bueno, Antonio siempre estuvo con Lola, con su guitarra al lado de ella, ¿no? Y Lola cantaba rumba catalana gracias a Antonio, porque la enseñó Antonio, ¿no? Le puso las pilas, como hablamos en estos momentos, le puso las pilas a Antonio González Pescailla por rumba. Y Lola era muy buen artista, como todos sabemos, y Lola nada más que hacía falta que tú le dijeras, esto va por aquí, por allí, y Lola te lo hacía, ¿no? Y siempre Antonio ha estado muy presente en la vida de Lola y también le ha querido hacer un guiño a ese gran artista que siempre estuvo ahí a veces en la sombra de Lola, pero que también hay que saber que era muy buen artista y en la rumba fue el creador de la rumba catalana.
Grandísimo Antonio González el Pescailla. Esa presencia de Lola que inspira el espectáculo tiene también algo físico, en el sentido de que en escena está una bata de cola que llevaba Lola, ¿no?
Sí, llevo una en la escenografía, llevo una bata de cola de Lola que me la emprestó la familia. Llevo 2 años con ella y yo creo que no la voy a devolver. Con que Lolita, si estás escuchando, ya sabes. No me vayas a pegar después. Pero sí, me emprestaron la bata de cola y la tengo en una esquinita del escenario con su foco que la alumbra desde que empieza el espectáculo hasta que termina, porque Lola tiene que estar presente, porque está hecho este espectáculo y este homenaje con todo mi cariño para ella, y hay un referéndum ahí con su bata de cola muy muy importante de Lola.
¿Tuviste trato con ella, relación personal con ella?
Cuando murió Lola yo tenía 11 añitos. Yo iba para el colegio y me levanté con esa tragedia, ¿no? De que se había ido Lola. Y no conocí a Lola, no tuve la oportunidad, pero no me hace falta, porque con los vídeos y con lo que me cuentan sus hijos, sus hijas y sus nietos y su alrededor, conozco a Lola como si fuera mi madre, igual. No me ha hecho falta conocerla.
Lola, que fue una mujer muy, muy absorbente, de hecho le quitó la D al Pescadilla, que era Pescadilla hasta que estuvo con Lola y se quedó en Pescadilla. Y en el caso de, yo imagino que meterse en ese papel de Lola, no sé si tú te encuentras abducido por Lola en el escenario, cuando sales tienes que decir, bueno, déjame ahora que sea Fernando Soto, o no, eso es una mezcla de uno y otro en arriba.
Bueno, yo cuando salgo sí soy Fernando Soto siempre. Si me sale alguna ráfaga de Lola, es normal, porque es mi maestra. Y me tiene que salir, pero siempre que salgo siempre intento de ser Fernando Soto, y si me parezco en algo a Lola Flores es porque soy de Jerez de la Frontera, de donde vino ella, y la tierra y la piedra de Jerez de la Frontera, igual que da el vino, igual que da el cante, igual que da el caballo. Y venimos de la misma estirpe de ciudad, ¿no? Y por eso es la apariencia que yo tengo a Lola, creo. Y también porque la admiro, mi admiración a ella, y es mi musa.
Claro, Fernando, sí. Y ahora a torear en Madrid, en el Teatro La Latina, el próximo día 26. No solamente te hace mucha ilusión, sino que un poquito de guindama, un poquito de nervios tienes,
sí,
¿no?
Sí, un poquito de guindama tengo, la verdad. Llevo una semana que estoy tésico. No cojo ni un gramo cojo. Pero no, ni como, y era encima, me han puesto un aparato en los dientes que menos como todavía, ¿no? Cuando, muy fuerte, muy fuerte. La verdad que estoy muy nervioso, sí, Joaquín, pero
Teatro
bueno.
Teatro de La Latina, día 26. Yo creo que el eslogan para animar a que nuestros oyentes no se pierdan este pedazo de espectáculo de Fernando Soto sería: si me queréis, venirse.
Si me queréis, venirse.
Todo lo contrario.
Qué arte.
Bueno, no solamente lo decimos nosotros, sino que también Bueno, tú con la familia de Lola Flores, imagino que tendrás mucha relación y ellos estarán como muy orgullosos también de que le hagas este homenaje, ¿no?
Sí, están muy contentos. Como dice Lolita, dice, el mejor homenaje que se le ha hecho a mi madre se lo has hecho tú, Fernando Soto. Y que me diga eso Lolita Flores, pues se me cayeron dos lagrimones así, con el pecho encogido. No me diga eso, Dolores, porque yo le digo Dolores, no le digo Lolita. Y ella, no llore, hombre, sí. La verdad que ellas están muy contentas porque como ellas dicen, porque tengo el espectáculo hecho, no, las versiones no están, no he tocado nada de las versiones, son exactas, la orquesta suena igual que como sonaba con Lola Flores, los tiempos lo ha hecho en el mismo, respetándolo todo, la copla, como hay que respetar el flamenco, también hay que respetar la copla, ¿no? Y lo he hecho así, está todo muy medido, suena como sonaba Lola, la orquesta suena antigua a los años 60, he rescatado una cosa muy bonita que es lo que dice ella, dice, es que no te quieres parecer a ella, pero es que lo has hecho como ella y es una cosa preciosa.
Inevitable.
Sí, claro. Eso habría que preguntárselo a ella. Yo te digo lo que me dice a mí, ¿no?
Bueno, nos consta que la familia de Lola está encantada porque incluso hemos visto en tu Facebook que Elena Furiase, nieta de Lola Flores, también ha hecho un llamamiento para que todo el mundo acuda al Teatro de la Latina este día 26. ¿Lo escuchamos, te parece?
Vamos a escucharlo. Venga,
Elena Furiase, nieta de Lola Flores.
Bueno, quiero invitaros el día 26 de septiembre al Teatro La Latina, porque vuelve, regresa, después de haber hecho una gira maravillosa por muchísimas ciudades de España, vuelve a Madrid La Niña de la Venta. El homenaje a mi abuela, Lola Flores, por Fernando Soto y toda su maravillosa banda, que son grandísimos músicos y mejores personas. Es un espectáculo muy bonito, no os lo podéis perder. Además, tenemos ahí su figura, una bata de cola de ella, que ella misma ha llevado, y es un espectáculo precioso que rinde homenaje a todas las canciones y toda la trayectoria de Lola Flores, que es mi abuela. Así que os invito a todos a que vayáis, que os compréis vuestra entrada, que no os pase como la última vez, que esta vez hemos vuelto para que podáis disfrutar de ella. Así que espero que os guste mucho y que me digáis a ver lo que os parece. Muchos besos.
Ya está, ahí lo tenéis.
Yo tengo que decir una cosa, porque Elena está desde primera hora conmigo a piñón con este espectáculo, porque este espectáculo se creó en mi casa derrota, allí en Cádiz, sentado en el sillón, hablando, y ahí fue donde nació este espectáculo de La Niña de la Venta, junto a Elena, y ella está ahí desde primera hora a hierro conmigo, y ella me está apoyando al máximo, ella viene al teatro, ella me ayuda a arreglarme, ella está pendiente a los músicos, pendiente a la puesta en escena, porque ella está muy muy integrada en este espectáculo. Quiero dejarlo dicho.
Bueno. ¿Qué talento tiene la niña, eh?
Tiene un talento que quita el sentido. Uh-huh. No se puede aguantar ya de guapa, de maravillosa, de inteligente... lo tiene todo. A mí me dice, cállate que me vas a enamorar, me dice.
Una gran carrera de actriz la que...
Sí,
la que
es maravillosa, teniendo, ¿eh? Maravillosa.
Bueno, chicos, yo creo que ya que has venido con tu compañero José Manuel Muñoz, Cheto Muñoz, con la guitarra, y ya que nos hemos ido soltando y hablando de Lola, yo creo que escuchábamos al principio esa Niña de la Venta, pero en ese formato que nos habéis pasado grabado para que pudiéramos escuchar algo, pero ya que vienes acompañado con un pedazo de guitarrista, ¿qué tal si nos hacéis la Niña de la Venta aquí en,
hombre, claro,
en directo para los oyentes,
hombre,
de,
claro que sí,
de Radio Nacional?
Para todo aquel que nos está escuchando, pues con nada, todo mi corazón.
Cheto Muñoz y Fernando Soto en directo, La Niña de la Venta. Vámonos.
Qué pena y qué dolor.
lucero su carita. Ay, ole con ole, ole. Ole, ole. Una rosa en un rosal. Ole, mi niña bonita. Ay, ole con ole, ole. Ole. Sé que tengo mare, que río y lloro, que río y lloro, porque ya no me quiere, oh maita mía, y el bien que adoro. Ay, qué penita, pena, qué pena y qué dolor. Nadie ve que cantando, maita mía, muero de amor. Ule, mi niña bonita, más bonita con clavel. Un lucero su carita, ay, ole con ole, ole. Ole, ay, ole. Una rosa en un rosal. Ole, mi niña bonita. Ay, ole, con ole, ole. Ay, ole, con ole, ole.
Sí, señor. Ole, de verdad. Qué bueno. No, gracias a vosotros. Qué regalazo.
Muchas gracias,
señor. Qué bien, Cheto, te imagino que te lo pasarás pipa, ¿no? Con Fernando Soto ahí arriba en el escenario.
La verdad que es imposible no pasárselo bien, no disfrutar, porque Fernando, aparte de ser amigo mío, de ser mi hermano mayor...
No diga la edad, ¿eh?
No.
Se la está pensando, ¿eh?
No lo digo. La verdad que sí, que se disfruta mucho, aparte de que se aprende. Y llevamos ya un tiempo juntos y no nos separamos. Aprendes mucho del arte de él, de la espontaneidad, de esa improvisación que a lo mejor por eso es lo que recuerda tanto a la faraona. Y esa dominación del ambiente, porque no porque él esté aquí delante, sino porque es la verdad, coño. Que quien domina, aparte del cante... Tiene que dominar el ambiente y transmitir y llegar al público. Y si tiene que quedarse el público en silencio, nadie mejor que este tío.
Claro, una cosa es saber cantar, otra cosa es ser artista.
Se nota que soy distinto. El hermano mayor, ¿no?
Fernando, este espectáculo que seguirá, si Dios quiere, girando por muchos sitios, pero supongo que estaréis pensando en que tenga una versión discográfica, que la gente lo pueda tener en casa o escucharlo en el coche, ¿no?
Sí, estoy pendiente a eso. Tú sabes que ya hoy en día los discos venden 4 y los otros 80 los tenemos que meter en el cajón, por desgracia. Pero lo tengo en mente de hacer un DVD en directo de este espectáculo para cuando salga la gente después de ver el espectáculo se lleven un recuerdo para su casa. Sí, la verdad es que sí que lo quiero hacer, Joaquín.
Muy bien.
Me gustaría.
No, hombre, este tipo de cosas son las que hacen al fin y al cabo historia, porque de alguna forma estáis reivindicando esa figura de Lola que quizá a ojos de algún público haya quedado como parte de la historia de España, pero porque quizá no se hacen homenajes como el que tú le estás haciendo no solamente en Madrid, en varias ciudades por las que ha pasado y ahora en Madrid, pero es una manera de seguir actualizando, porque las cosas cuando las personas cuando tienen arte, cuando el arte está ahí es para disfrutarlo. Exacto. Y acordarse de la gente cuando lo ha tenido y no dejarlo los homenajes solo para acordarse, sino acordarse de verdad cómo era Lola, cuál era su espíritu. Exacto. Cómo era su manera de entender el arte, con ese desparpajo que tenía y esa profesionalidad también, ¿no? Es una manera de tener siempre vigente el alma de Lola Flores.
Es como yo le digo a Lolita, digo, mira Lolita, mientras que yo tenga un ojo vivo, un ojo abierto, Lola no va, yo creo que Lola no va a morir nunca, Lola va a quedar como... como un Federico García Lorca, porque es cultura de España, va a quedar como muchísimo, como Picasso, va a ser, es un genio de España. Y yo cuando salgo fuera de España, no es normal como quieren a Lola Flores.
Claro, este espectáculo, Fernando...
Conoce, perdón,
debería de ir a Hispanoamérica, donde claro. Sigue siendo, vamos, un...
Es que, mayor es que Lola, el Lola allí es más conocida que Rey Juan Carlos. Sí.
Es verdad.
Fuera de España es más conocida que Rey Juan Carlos, porque ha hecho la faraona, ha hecho la embajadora de España, como ella decía, yo ha hecho embajadora de España. Y sí, es verdad. Lleva toda la razón. Claro. Y una persona que no ha tenido carrera de estudios, que no, que su carrera de estudios ha hecho sus letras de sus canciones.
Que no le ha hecho falta
tampoco. No le ha hecho falta tampoco. Ha hecho embajadora de España. Y por eso la juventud, los niños que escuchan flamenquito, como yo digo, Joaquín, esos niños que escuchen el arte y de dónde viene.
Vamos a soñar con una gira, Fernando y Cheto, con una gira de La Niña de la Venta en el Teatro Carlos Marx de La Habana, en México, en Buenos Aires, en todos esos sitios donde, insisto, Lola es recordada y queridísima todavía.
Exacto. Sí, muy querida, muy querida, muy querida. Vuelvo a repetir, más conocida que Juan Carlos.
Oye, ¿y qué público, ya que habéis estado en varias ciudades, qué público suele acudir a este homenaje a Lola?
Pues hay mucho de todo, sobre todo personas mayores, ¿no? Porque les recuerda sus cosas. Pero hay mucha juventud y muchos niños, sobre todo muchos niños pequeños que me piden la bomba gitana. Por favor, hazme la bomba gitana. Y vienen muchos niños.
Yo quiero decir una cosa, sí, que, claro, verdad, sobre el público, porque es algo pues totalmente que lo puede digerir cualquier persona. Porque hay gente que ha venido, de amigos míos, que su primer contacto con la copla ha sido La Niña a la Venta, y la han escuchado de oídas, pero el primer contacto de verdad ha sido La Niña a la Venta, y se han quedado totalmente ilusionadísimos, con ganas de escucharlo otra vez, porque tenían a lo mejor otro pensamiento,
otro concepto,
que con permiso de Joaquín y tuyo, yo lo quiero decir, que a lo mejor la copla no se mete dentro del saco del flamenco. Pero es que este hombre lo une, igual que Lola Flores, igual que muchas de las grandes. El flamenco, la pureza, las voces gitanas, como es inevitable, pues eso lo une, y el público lo siente también. O sea que hay público de todas las edades,
sí, sí, vienen,
y de
vienen,
todos los gustos.
Sí, sí, vienen niños que dicen que, claro, que es verdad lo que dice, que no les gusta la copla y salen enamorados de la copla.
De verdad.
Pero de la copla gitana porque lo que hago es la copla gitana. En el espectáculo van a encontrar todo lo que sea, va a oler a gitano. Porque hago copla gitana, aunque yo vaya con una orquesta, pero los tercios, los tiempos van donde tienen que ir. ¿Dónde está el flamenco?
¿La bomba está en el repertorio o es algún bis o algún guiño?
La bomba es un guiño que yo le doy, porque no está en el repertorio, porque se me han quedado muchísimas, Joaquín, en el tintero.
Bueno, pues si no va a estar en el repertorio, venga un poquito de la bomba. Yo te hago compás desde aquí.
Ay,
venga.
Mira, esto dice. Esta la bomba gitana, tom-tom, la bomba que traigo yo, tro-tom, es la bomba del verano, tom-tom, la bomba del toro, tom-tro-tom. Esta bomba tiene aje, tom-tom, tiene el ritmo del mejor, tro-tom. Esta la bomba gitana, tom-tom, la bomba que traigo yo, tro-tom.
Hey. ¿Usted tiró la bomba?
¿Y usted?
Bueno. Chicos, yo creo que para ir diciendo un hasta luego, porque nos veremos en el teatro, sí que podíamos hacer un... Estabais diciendo también que hacer un poquito por bulerías para finalizar la entrevista,
gustaría,
si os parece. Y con eso ya vamos dejando, ¿no?, hueco para los siguientes compañeros,
¿vale?,
del estudio. Vamos a dejarnos entonces un poquito llevar por ese compás por bulería. A la guitarra está José Manuel Muñoz, Cheto Muñoz, y insistimos, en el cante está Fernando Soto, nuestro invitado de esta noche. Vámonos, venga, por bulería, como queráis.
Tengo todo el mundo el 26 de septiembre en La Latina. Homenaje a Lola Flores, la niña de la venta. ¡Vamos allá, Cheto! ¡Dale! Dicen que la sangre mora que le corre por las venas, ay, por la noche y con la aurora le brotan rosas morenas. Le sienta la bata de cola, y ese rojo caber en la cabeza, me gusta cuando llora recitando. Se sienten orgullosos los poetas y su belleza de gitana y su color de aceituna. Lola ya no hay en España. Cuando levantan los brazos huelen mariposa blanca, ahí el aire le dice ole, y los gitanos le cantaba y le cantaba y le cantaba. ¿Qué tiene la fragua? ¿Qué tiene los ríos? ¿Qué tiene tu cara? Te pierdo en ti. Ay, Lola, 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 ahí le cantaré yo. Porque te camero mucho, prima, a de mi corazón. Ay, que te quiero, ay, que te quiero, te quiero, te quiero. Ay, pero de la chingo, te lo tengo. ¡Chiquillo!
Sí, señor, qué bonito. De verdad que bueno, muchísimas gracias, de verdad.
Gracias siempre a ustedes, gracias a ustedes siempre.
Por si acaso se le olvida, ahora que hemos levantado la alguno que se habrá quedado durmiendo con la red, de hecho, ¿esto qué le pasa a estos de gitanos?
Estará bailando, estará bailando por
recordarles que es Fernando Soto y que el martes 26 va a estar en el Teatro de la Latina de Madrid.
Ahí os espero a todos, un espectáculo maravilloso que voy a dar el corazón y el alma, y la verdad que es digno de ver, no porque sea mío, sino que es precioso, y tenéis que venir el 26 de septiembre al Teatro de la Latina a ver La Niña de la Venta.
Ahí estaremos, Fernando, Cheto, muchas gracias,
muchas
por
gracias,
estar con nosotros esta noche. Esta
muchas
noche.
Gracias a ustedes.
Bueno, nosotros recogemos ya todo esto que se nos ha quedado por aquí, no porque nada, sino aquí no tenemos vino ni nada, agua simplemente de la máquina, pero hay que ver cómo se ponen nuestros invitados de contentos cuando vienen al programa. Bueno, Andrés Romero ha estado hoy en la realización técnica, hoy haciendo además mucho trabajo con sus teclas, con sus niveles, y Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga, como siempre, en los micrófonos.
Pues eso, que os esperamos la semana que viene aquí en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España. Os deseamos, como siempre, que tengáis salud y libertad. Y si queréis volver a escuchar a Fernando Soto y a nosotros y a todos los programas de esta casa, pues ahí estamos, en la web rtve.es.
Fernando Soto, ahí os quedáis con él. Adiós.
Adiós.
Por la noche y la mañana, ni a la una ni a la dos, son repiques de campana. De tu voz.
Metales, metales, roces de callos reales.
Son mis labios dos corales y me mudo de color. Cuando escucho repica por mis luntales, ay, los metales.
prisionero de tu eco, y al oírte de llegar cuando estoy solo, se te rizan los volantes y los flecos, y me pongo del color del carmín rojo, por la noche y la mañana, ni a la una ni a las dos, son repiques de campana. Son mis labios don corales y me mudo de color cuando escucho repicar.